¿Se avecina o no una alianza PAN, PRD y PRI? Le podemos sumar el Verde, le podemos sumar a Movimiento Ciudadano, le podemos sumar a todos. ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Paco Ignacio Taibo sobre expropiar empresas que quieren chantajear a Andrés Manuel López Obrador? Eso y muchas cosas más platicaremos hoy con Ramón Morales, quien nos compartirá su lectura.
Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país.
Además, se han ampliado, disminuido la brecha salarial y qué se está haciendo al respecto. Vamos a platicar también sobre esto. Tenemos buenas noticias. Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre la deuda con los jóvenes y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
Hoy es un primero de mayo tropical, cortesía de Janine Montes, productora de este programa. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Como no nos gusta deberles nada, y bien dicen que cuentas claras, amistades largas, les debíamos a Enrique Ansúrez de ayer y aquí está hoy. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás?
Bien, disfrutando mi café.
Sí, ya te vi así como se debe estar.
Amo el café.
Día del trabajo y celebramos trabajando con un cafecito.
Y el café me ama también.
El café te ama, sí, se ve que se quieren. Cuéntanos.
Pues traigo buenas noticias. Anterior, ya hace que será como 2 años, que rápido se pasa el tiempo, vino la diputada Tania Arguijo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para exponer una iniciativa de reforma de ley que se estaba proponiendo ante el Congreso sobre la protección de cielos oscuros.
Okay. Claro.
Cabe destacar que este tipo de iniciativas nace a partir de los astrónomos de México para proteger sus áreas de trabajo, ¿verdad? Empieza en el Observatorio Astronómico Nacional, que está ubicado en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California Norte, para proteger toda esta zona y poder seguir estudiando los astros, ¿verdad? Esto lo hacen a nivel local, después lo hacen estatal, pero se empezó a tratar de hacer de manera federal y fue muy, muy complicado este tipo de iniciativas porque toca mucho fibras sensibles en el presupuesto que pueden manejar los municipios, porque lo que está haciendo es proponer una serie de cambios y de regulaciones pues que puede afectar este tipo de presupuestos a corto plazo, y pues esto no les gusta a muchas personas, pero
¿qué tienen que ver con el tipo de iluminación que se utiliza?
De iluminación, exactamente. Entonces, actualmente, primero, para poner en contexto al radio escucha, lo que se está proponiendo es proteger los cielos. Dicen, pero ¿para qué proteger los cielos, no? Porque conlleva una serie de cambios muy radicales, pero que nos va a ayudar a proteger el medio ambiente a muy largo plazo y reducir problemas que son muy fuertes, como lo que ya hemos hablado del calentamiento global. Y usted dirá, pues, ¿por qué cambiar las luminarias va a ayudar a reducir el cambio climático? Pues porque está muy relacionado. Porque supongamos México produce una gran parte de su energía eléctrica quemando combustibles fósiles. Entonces, en la medida que podamos planificar mejor las luminarias, podemos reducir drásticamente el consumo de energía eléctrica, y eso viene también a que los municipios, que tienen que pagar una factura bastante considerable ante la Comisión Federal de Electricidad, pues se van a ahorrar una muy buena lana.
Oye, es un tema, porque ahora justo en una delegación se estaba viendo el tema de iluminar un parque y los vecinos decíamos, pues hay que poner lámparas solares, porque además iluminarlo es importante por un tema de seguridad.
Por supuesto.
Simplemente. Y decían, no, es que si son la delegación no cubre las solares, y si son solares y se descomponen, la delegación no viene y las reemplaza.
Claro.
Entonces, reemplaza las otras, entonces hay que poner de las otras. Es como
esos temitas
en reversa, claro.
Exactamente. Pero lo que pasa es que el problema de nuestros tomadores de decisiones, porque siempre, tú ya lo estás viendo, siempre están preocupados por el siguiente brinco, entonces quieren ver proyectos a muy corto plazo. y ese es un problema. Entonces, justamente el hecho de las luminarias estarlas cambiando, pues es a un cierto plazo que no les conviene a ellos. Y ya es más allá de tener un poquito más de conciencia social y humana, y sobre todo protección del planeta. Porque yo les he dicho, es que hay que proteger el planeta. El planeta lleva aquí 4.500 millones de años, uh-huh. Ha resistido 5 extinciones masivas, incluyendo la de los dinosaurios, y va a seguir aquí si nos vamos nosotros. Dicen, no hay que salvar el planeta, hay que salvarnos nosotros. Y esto es una medida, protegiendo los cielos como lo hacemos. Se reduce, supongamos, el consumo de energía eléctrica drásticamente, que algunos cálculos han hecho que puedes ahorrarte la factura hasta del 50% si planificas muy bien tu luminaria.
Okay.
Entonces, esta es una. La otra es que ya se están registrando problemas de cáncer con las luminarias mal planificadas. Porque las luminarias, si tú empiezas a iluminar a lo tonto, nosotros tenemos algo que se llaman ciclos circadianos. Uh-huh. Y eso está afectando los ciclos circadianos de los animales, de la flora y fauna en general, pero también la de humana. Y afectar los ciclos circadianos implica que hay una reducción de una hormona llamada melatonina que te puede producir cáncer. Aguas. Okay. Entonces, hay problemas de salud, hay problemas en el equilibrio de flora y fauna, hay aumentos, supongamos, de gases de efecto invernadero. Entonces, tomar este tipo de decisiones de simplemente planificar bien las luminarias, algo tan sencillo realmente, podemos hacer unos cambios muy buenos y considerables para tanto beneficio de la población y tanto del planeta.
¿Y qué pasó con la iniciativa?
Ay, estoy muy contento porque yo participé justamente en la redacción de esa iniciativa de reforma de ley y bueno, pues aquí la verdad la diputada se llevó unas buenas jodas porque adentro...
adentro es un término legislativo, ¿eh? No vayan ustedes a creer. Ajá.
Entonces, es complicado realmente porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Porque dices, oye, me estás diciendo que me vas a cambiar las luminarias y yo no tengo el presupuesto. O ya hice un convenio hace 5 años con la compañía uh-huh. para comprar las luminarias, me vas a afectar. Entonces, lo que está haciendo es que sean los cambios graduales, paulatinos. Supongamos, ahorita Cancún tiene la buena noticia que va a cambiar todas sus luminarias y están en el ver cómo lo van a cambiar. Entonces, están ahorita en el preciso momento para poner unas luminarias bien planificadas. ¿Y en qué consiste? Simplemente es tener un tipo de luminarias específicas, tipo LED de cierto tipo de temperatura y apuntando hacia el piso, así de sencillo. Porque lo que hacen es de que, ay, vamos a poner una luminaria, no sé si has visto esas como de tubo que van por las avenidas, uh-huh. pero no iluminan mucho, ¿por qué? Porque iluminan hacia los lados. Entonces, híjoles, es que se sigue viendo oscuro, pues métele más. No, se sigue viendo oscuro, pues métele más. Pues ahí está la lógica. Entonces, en lugar de hacer eso, usa lámparas que apunten hacia el piso y que tengan una como capuchita para que la luz parásito no se vaya hacia el cielo.
Okay.
Entonces, algo tan sencillo puede traer grandes cambios, imagínate. Entonces, ya se aprobó la ley, esta iniciativa de reforma de ley, y esperamos que pues en el tiempo se vaya cumpliendo. Y pues bueno, le vamos a dar seguimiento pues para que los municipios, asesorar a los municipios pues para que tengan este tipo de luminarias. Porque aparte es el hecho romántico de poder recuperar el cielo. Eso es ese cielo que ya no ven nuestros hijos.
En la Ciudad de México no
se ven.
No, creemos que no hay estrellas.
¿Tú alguna vez has visto la Vía Láctea?
No.
Imagínate ese grado. No. La Vía Láctea está ahí.
Sí, y es ese, ¿no? Bueno, aquí siempre decimos que es la contaminación, pero en realidad gran parte del problema del por qué no vemos las estrellas aquí es la luz que tenemos
luz
en la ciudad.
Eso es la contaminación lumínica, uh-huh. es ese domo que se ve como amarillento. Entonces, cambiando las luminarias, supongamos, invito al jefe del gobierno de la Ciudad de México que empiece a pensar en este tipo de cambio de luminarias porque se van a ahorrar una muy buena lana en el pago a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, imagínate que se pueden ahorrar hasta el 50% si cambian las luminarias.
Y los beneficios extra.
Exactamente.
Muy bien, Enrique.
Es un placer. Síganme en @EnriqueAnsures, ahí estoy en Twitter, @EnriqueAnsures, y en mi fanpage en Facebook, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia, ahí me pueden encontrar.
Muchísimas gracias, Enrique.
No, es un placer.
La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿qué opinan del voto útil? Esto nos contestaron.
Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
¿Qué opinas del voto útil?
Yo voy a votar por el que yo quiera porque de todas formas el que gane la situación va a seguir igual.
Yo pienso que no es justo porque nosotros debemos de votar por la persona que queramos y pues si quiero anular mi voto lo voy a hacer.
Bueno, pues yo opino que ni siquiera voy a votar, porque pues bueno, eso ya se arregla de igual, ¿de qué sirve?
¿Voto útil? No, la verdad no sé qué es.
A todo terreno.
12:12 y por supuesto hoy se cumplen 8 meses. 8 meses. ¿Cómo llegamos hasta aquí? 8 meses, un día del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan justicia, que hagan justicia.
Victoria Puente, nada.
8 meses, ya 8 meses y un día, sin respuesta, sin justicia por parte de la Procuraduría Capitalina. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero Juan Carlos Alarcón.
Gracias. Con motivo de las movilizaciones del 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegó un dispositivo de vigilancia y tránsito y se priorizarán acciones para vigilar sitios como centros comerciales, bancos, restaurantes, estaciones del metro y metrobús a fin de evitar actos vandálicos. De igual forma, a través de las cámaras de videovigilancia de la ciudad se realizará un monitoreo permanente para la detección oportuna de cualquier acto que altere el orden público. Además, con las videocámaras del C2 y C5, así como las del Centro Computarizado de Control Vial, se realizará un monitoreo permanente para la detección oportuna de cualquier acto que lleve a cabo alguna organización que ponga en peligro la integridad de las personas. La Secretaría de Seguridad Pública informó que los agentes de tránsito conducirán a los manifestantes desde su origen hasta su destino. Se tiene planeado que las concentraciones de Paseo de la Reforma se lleven a cabo una reunión previamente a su marcha. Asimismo, se contempla la realización de diferentes movilizaciones, una de ellas que partirá del Monumento a la Revolución hacia la Plaza de las Tres Culturas. Por ese motivo, también la policía capitalina llevará a cabo acciones para agilizar la vialidad. Se espera que algunos grupos se reúnan a partir de esa hora, también sobre José María Isasaga, que se esquina con el eje central. Alrededor de las 14 horas partirá otra marcha del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino, con la ruta de Avenida de la República, Juárez, calle Francisco y Madero, hasta llegar a Plaza de la Constitución. No se descarta que haya contingentes que salgan del Ángel de la Independencia y de la Plaza Tlaxcuaque, ambos con destino al Zócalo, informó Juan Carlos Alarcón.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el acuerdo en el que se establece que el programa de resultados electorales preliminares comenzará a publicar los datos e imágenes de los resultados de los comicios a partir de las 20 horas del 1 de julio. Asimismo, los consejeros determinaron que estará prohibido publicar por cualquier medio los resultados electorales preliminares antes de la hora señalada. El Consejo General aprobó además que una vez que el PREP inicie la publicación de información, los intervalos de actualización de datos de los resultados serán de hasta 20 minutos, a efecto de que cada hora haya por lo menos 3 actualizaciones. Igualmente determinó que la última actualización de datos e imágenes de los resultados arrojados por el PREP será a las 20 horas del 2 de julio, o bien cuando llegue al 100% la captura de las actas PREP esperadas, o se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas, informó René Cruz González.
Tras conocerse que el candidato de derecha e izquierda al centro, Ricardo Anaya, busca aliarse con el PRI para llegar a toda costa a la presidencia, Pancha, la candidata presidencial independiente, al igual que el priista Mir y la otra disque independiente Margarita Zavala, denunció la presión de empresarios para que decline a favor del candidato Chicken Little. Pancha señaló que el dueño de la tienda de mascotas donde compra su alimento le ofreció un bocadillo a cambio de declinar por Anaya, en tanto que el señor de la carnicería le condicionó un par de retazos si no dejaba su candidatura. Eso sí, el de la pollería no la quiso ni saludar. Pancha dice que sorprendentemente y contrario a lo que pudiera pensarse, el que la trató muy bien fue el panadero, pero que rechazó su oferta porque piensa que el pan engorda y si aspira que la carguen como al candidato frentista, le va a dar mucha pena que la vean que está muy gorda. Pancha aseguró que a pesar de que el INE se ha hecho de la vista gorda con sus firmas, ella continuará su campaña porque ella sí es la aspirante de la perrada.
En México, donde 3 de cada 10 niños entre 5 y 11 años de edad tienen sobrepeso u obesidad, expertos de la Facultad de Psicología de la UNAM han lanzado el portal interactivo 123 por mí para mejorar hábitos de alimentación en el hogar y la escuela.
Básicamente, pues sabemos que la obesidad infantil es una de las
enfermedades no transmitibles y crónicas que causan uno de los mayores casos de muerte en nuestro país. Y sabemos también pues que tenemos los primeros lugares en obesidad infantil. Y por eso es una de las principales razones que quisimos dar a conocer este portal en línea, que es un portal de prevención de obesidad infantil dirigido a los niños de 8 a 12 años. Va dirigido también a sus padres.
Informó Rocío Méndez.
Doce con 17 y tenemos buenas noticias. Y otra vez te saludamos, Rocío Méndez, como siempre, portadora por excelencia de las buenas noticias. Te escuchamos.
Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México es la principal generadora de patentes en el país. En promedio, la UNAM presenta unas 42 solicitudes y obtiene unas 18 patentes cada año en áreas de petróleo y energías renovables, industria aeroespacial, compuestos farmacéuticos, dispositivos médicos, sistemas electrónicos, alimentos, nuevos materiales y tratamiento de aguas residuales. Así lo estimó el titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, Juan Manuel Romero.
Desde que la CIR fue creada en 2008 hasta diciembre de 2017, la UNAM ha solicitado 413 patentes y se le han otorgado 177. Estas cifras dan un promedio anual de 41 solicitudes y 18 patentes concedidas. Aún con estos avances, subsiste el reto de alcanzar cifras superiores, más compatibles con la dimensión del esfuerzo y el talento de los investigadores universitarios.
Es el reporte al momento.
Muchísimas gracias, Rocío. 12 con 18. Vamos a una pausa y volvemos a Todo Terreno.
Más adelante, A Todo Terreno.
Ramón Morales estará con nosotros para platicar acerca de lo que ha sucedido en el proceso electoral.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Para ver los partidos desde Rusia, no necesitas contratar un sistema de televisión de paga carísimo. Que no te pongan muros. Con Dish, vive los partidos desde Rusia en los canales de televisión abierta sin costo. Y los análisis y comentarios de los verdaderos expertos de ESPN, 52MX, Claro Sports y Fox Sports. El fútbol es de todos. Los que saben, tienen Dish.
No es justo que las ratas de Morena y PRD, que son lo mismo, no les surtan agua a las familias que no votaron por ellos. Eso se llama no tener ya saben qué y ya saben quién. Les prometo que estos malditos chantajistas terminarán en la basura. Todos ustedes tendrán su agua sin importar el partido. Soy Mikel Arriola y para mí, tu familia es primero.
Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI.
Nosotras queremos a Mikel.
¡Muévete! Es muy divertido, es muy sencillito, te hace mucho bien. ¡Muévete! Ponte ya las pilas, saca tu energía, eso está muy bien. ¡Muévete! No importa la hora, no importa el lugar, pásatela bien. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete!
¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! Más vale prevenir.
Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS.
¡Corre ya a Suburbia! Y obtén 15% en certificado de regalo en toda la telefonía. Encuentra gran variedad de modelos de las mejores marcas como Samsung, iPhone, Huawei, Motorola, Nokia y Xiaomi y hasta 18 meses sin intereses. Aquí sí pagas lo mismo a crédito o de contado. ¡Hoy último día! Suburbia, modo para la vida real. Válido a mayo 1, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Ven a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 4 y sábado 5 de mayo y aprovecha hasta 20% de descuento en computadoras como la laptop Dell 14 pulgadas con Intel Core i5 de 13.999 a 11.199. Abrimos desde las 10 de la mañana. Consulta restricciones en tienda. Liverpool es parte de mi vida.
En la última encuesta Origen Destino se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehúso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos urge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
Ser exitoso es encontrar el balance entre lo familiar, lo laboral y lo académico. Lógralo estudiando la licenciatura en Administración de Negocios en su modalidad Balance de la Nueva UTECA. Llama y consulta nuestros horarios al 5264-8520 o ingresa a uteca.edu.mx. Aprovecha para iniciar en mayo sin costo de inscripción. Recuerda, 5264-8520 o ingresa a uteca.edu.mx.
Universidad UTECA. Nuevos tiempos, nuevas mentes. MBS Educación.
Ven a Starbucks y disfruta de un delicioso café de Chiapas con una dona por 29 pesos. Promoción válida hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en starbucks.com.mx.
Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
Con 23 minutos, continuamos a Todo Terreno. Le agradezco enormemente a Alejandra Haas, que nos acompaña vía telefónica, directora del CONAPRED. Gracias por estar con nosotros, Alejandra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela. Mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio.
Pues vaya tema, el de la brecha salarial, que pareciera que apenas nos dimos cuenta que a hombres y a mujeres no se nos paga igual por efectuar el mismo trabajo.
Así es, la brecha salarial que hemos calculado en CONAPRED es del 34% entre hombres y mujeres, con preparación similar y el desempeño del trabajo similar. Eso es importante en las comparaciones.
Claro.
Pero la verdad, Pamela, no solo entre hombres y mujeres. Mira, por ejemplo, entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, lo mismo, con la misma preparación, el mismo tipo de trabajo, 151% de brecha salarial.
Wow.
También las cifras entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos. Las mujeres sin hijos ganan 30% más que las mujeres con hijos. Otras cifras nos indican, por ejemplo, que las personas indígenas, desde luego, pues ganan muchísimo menos que las personas no indígenas. O las personas migrantes, tenemos una cifra en Chiapas, en donde los migrantes trabajando 7 horas más que los no migrantes, ganan un porcentaje menor, alrededor de 30% menos. Entonces, lo que vemos es que los grupos en situación de discriminación están, digamos, pagando un precio por ser discriminados, pues que se puede medir en pesos y centavos, ¿no? No es nada más algo abstracto, es algo muy concreto, como un salario menor aún desempeñando el mismo trabajo.
¿Y cómo resolverlo?
Mira, tenemos en CONAPRED un par de iniciativas interesantes. La Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, que es una norma que le permite a los centros de trabajo certificarse, pero en el proceso de la certificación lo importante es que tienen que revisar todos sus lineamientos y las políticas que tienen de contratación, de ingreso, de permanencia y de ascenso en el empleo. Y esto permite que las empresas, los centros de trabajo, se pregunten cosas como, por ejemplo, ¿tendré yo una política que está expresamente prohibida por la ley? Y un caso muy concreto que te menciono es el caso de las mujeres embarazadas. Tú no sabes cuántas quejas nos llegan a CONAPRED por mujeres embarazadas que son discriminadas. Y lo que nos damos cuenta es, bueno, desde luego sí hay personas que lo hacen sabiendo que está prohibido, pero hay muchos centros de trabajo que tienen establecida la política, por ejemplo, de pedir el certificado de no embarazo, y eso es ilegal. Y no necesariamente es una cosa consciente, quizás es una práctica.
¡Ay, se nos cortó la llamada! Vamos a ponernos en contacto, sí, porque la perdimos. Fíjense, este tema de la brecha salarial entre mujeres me comentaba en... ¿Ya está Alejandra? Bueno, ahorita les platico la anécdota. Te seguimos escuchando. Nos decía sobre las empresas que tienen como política pedir el certificado de no embarazo.
Así es. Hay empresas que tienen... O incluso una cosa que se llama el sesgo implícito. Cuando tú haces una entrevista de trabajo, tú no te das cuenta de qué sesgos están implícitos en tu manera de ver al candidato o a la candidata.
Claro.
Si tú tienes en la cabeza, por ejemplo, que una mujer en edad de estar embarazada, pues sientes que te va a renunciar, que te va a dejar botado el trabajo, que no va a ser responsable, lo cual está absolutamente probado que es falso y que las mujeres que se embarazan también son productivas, en fin, que las empresas no pierden. Pero si tú tienes ese sesgo implícito, incluso no queriendo vas a acabar discriminando, porque vas a restarle un punto, digamos, a una mujer que está en edad de tener hijos, ¿no? Y eso pasa lo mismo con las personas indígenas, con las personas con discapacidad, con las personas de la diversidad sexual, pasa con muchísimos grupos de población a los cuales las y los empleadores no les dan oportunidades en igualdad de circunstancias porque consideran que no van a ser productivas, productivos, y eso es falso. Y creo que la consecuencia, por supuesto, la consecuencia sobre las personas discriminadas es terrible, y esa es la razón principal por la cual esto es un acto de justicia que señalemos este tema y que encontremos soluciones, pero también pierden las propias empresas, Pamela, porque las empresas lo que no se dan cuenta es que cuando tú reclutas con base en sesgos, con base en prejuicios, en estereotipos, en lugar de reclutar a la gente con base en capacidades, habilidades y potencial, lo que estás haciendo es perderte de los mejores perfiles para tu puesto.
Claro.
Y entonces perdemos todos. Pierde la persona discriminada, pierde la empresa que no atrae el mejor talento, y sabes que también pierde el país, porque se habla mucho en México de que estamos que tenemos un bono demográfico de gente joven que está en edad de trabajar, pero si empezamos a ver que se excluye del mercado de trabajo a las mujeres, a los jóvenes, a las personas indígenas, a las personas de la diversidad sexual, de repente nos preguntamos, pues, ¿cuál bono demográfico? ¿Cómo lo vamos a aprovechar si tenemos barreras, no siempre tan evidentes para todas y para todos, pero tenemos barreras que existen para que la gente ingrese a los trabajos idóneos para ellas y para ellos?
Mira, retomaría una frase de este libro maravilloso que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que dice, si solo buscamos el talento, bueno, más bien, al contrario, que es lo que ellos hacen, no deberíamos buscar solo el talento en la mitad de la población, que en este caso sería todavía menos de la mitad, ¿no? Porque estaríamos hablando de hombres sin discapacidad, que no sean indígenas, que no sean, vaya, todas esas cosas que nos conforman un sesgo. Si buscamos el talento en toda la población, nuestras posibilidades son infinitas.
Así es, absolutamente. Primero es un acto de justicia, pero también es un acto que hace sentido económicamente, claro, socialmente, en todos los sentidos.
Entonces, a ver, ¿las empresas se pueden certificar a través de un sistema que ustedes ya tienen establecido?
Así es, mira, nosotros no certificamos, la Secretaría del Trabajo, el INMUJERES y el CONAPRES desarrollamos esta norma mexicana de igualdad laboral. Uh-huh. Es una norma que, como te digo, le permite a las empresas hacer una revisión de sus políticas, y esto, lo que tienen que hacer las empresas es llamar a la entidad mexicana de acreditación. Es como un consorcio de empresas que certifican, como que te certifican en otras certificaciones que existen empresariales, uh-huh, y una de ellas es esta norma mexicana. Tú contactas ahí a la entidad de certificadora, van a tu empresa, te revisan las políticas de contratación, de ascenso y permanencia en el empleo, y después de un proceso que no es muy largo ni muy caro, digamos, te puedes certificar en tres niveles. Puedes certificarte normal o certificarte en bronce, plata u oro.
¿Esa certificación y esta norma es la que también incluye temas de oportunidad, de que haya espacios de lactancia en los centros de trabajo, que haya permisos de paternidad ampliados y demás?
Así es, mira, okay, la norma es una norma bastante
completa.
Pues es una norma que, en primer lugar, lo que busca es quitar aquello que ya es ilegal, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eso de pedir el certificado de embarazo, pues es ilegal. Y la norma lo que busca es que haya conciencia en las empresas de que eso no se está haciendo. Después, la norma, también quiero decir, es un punto de partida, porque la norma tiene estas otras medidas que uno puede tomar, medidas de igualación, acciones afirmativas para incorporar un cierto porcentaje de personas con discapacidad, o tomar otras medidas como el balance de familia y profesión. Pero lo cierto es que lo que las empresas pueden hacer para mejorar su competitividad y para mejorar sus ambientes de trabajo es muchísimo. Y lo que estamos trabajando en CONAPRED es no nada más en una norma, sino también en un manual de buenas prácticas, para que la gente pueda conocer otras prácticas de empresas que no necesariamente están en la normatividad, pero que se sabe que han contribuido a mejorar, te digo, el ambiente laboral, la competitividad, el bienestar del personal.
Y fíjense, vale la pena que quienes nos están escuchando, bueno, empresarios, que la chequen y que vean la forma de si no certificarse ampliamente, sí ir aplicando todo lo que esta norma propone, y también para los empleados, ¿no? Quizá a veces los patrones no la conocen y es una gran oportunidad para todos.
Por supuesto, yo creo que es muy importante que no nada más las personas empleadoras, sino las personas empleadas, uh-huh, conozcan sus derechos, conozcan la normativa que existe, y que también puedan pedir de una forma constructiva que la empresa en la que laboran se certifique y encuentre nuevas vías para mejorar el ambiente laboral.
Así es. Pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, Alejandra.
Muchísimas gracias, Pamela. Un gusto saludarte.
Que estés muy bien. Alejandra Haas, directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De verdad vale la pena que volteen a ver lo que esta norma dice. Es por demás interesante. Vamos a una pausa y volvemos.
voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarí.
Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira. Regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Mamá es mucho más que mamá. Por eso merece un regalo para todos los días. Plan Max sin límite 5,000. Con el doble de megas por 12 meses. Y redes sociales sin límite. 5,000 megas al doble. Por solo 499 pesos al mes. ¿Qué esperas? Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Información en telcel.com.
Ven a Starbucks y disfruta de un delicioso café de Chiapas con una dona por 29 pesos. Promoción válida hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en starbucks.com.mx.
Habla Ricardo Anaya.
Que las mujeres ganen menos que los hombres es normal. Que 7 de cada 10 mujeres en México hayan sido víctimas de violencia es normal. ¡Claro que no es normal! Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia.
Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
Autos y Más, la máxima dimensión en autos. Con José Ramón Zavala. Escúchalo. Lunes a viernes, 4 a 5 de la tarde.
Aquí en Beijing estoy transmitiendo en vivo y en directo desde Beijing, en China, donde pues apenas son las 5 de la mañana, todavía ni siquiera amanece, pero estamos aquí con todo el gusto del mundo para platicar con ustedes de este gran mundo de los autos y más desde el viejo, desde esta magnífica y vieja ciudad de Beijing.
MBS Noticias 102.5 FM. En los autos, estamos contigo.
Ya te la sabes, ¿no? Lo que tal vez no sabes es que en Movimiento Ciudadano llevamos años luchando por eliminar el fuero.
Primero lo hicimos en Jalisco, donde somos mayoría.
Después, junto con la sociedad civil en Nuevo León.
Pusimos el ejemplo, dimos la batalla en la Cámara de Diputados. Se eliminó y hoy tenemos un México sin fuero.
Este triunfo no es de los políticos, es de todos ustedes.
Únete al movimiento.
El futuro está en tus manos.
Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano.
México en tus oídos. 80 años. ¿Vegetariano o vegano?
¿Tendencia o filosofía?
La chef Lula Martín del Campo nos revela las características de esta gastronomía.
Estará con nosotros la joven ganadora del Premio Nacional de Cuento Breve, Laura Baeza.
Conoceremos la fiesta de la Santa Cruz en los pueblos mayas.
Recordaremos la historia de la Batalla de Puebla.
Y en la música, Ruido Rosa.
Domingo 6 de mayo a las 10 de la noche.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook La Hora Nacional Oficial con Pati Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com/PamCerdeira. Continuamos. En Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno.
Ya está con nosotros Guille para ponernos en contexto. Bienvenida, Guille, ¿cómo estás?
Gracias, Pam, buenos días. Pues aquí estamos ahora a platicar. Lamento no compartir este espíritu guapachoso que nos acompaña.
¿Por en qué, la cuestión Guille, musical. Estamos contentos de trabajar.
Yo también estoy muy contenta, pero fíjate que hoy mi tema es mucho para la reflexión. Recordarán nuestro auditorio y nosotros aquí en cabina aquella frase de que los jóvenes eran el futuro de México.
Ah, sí.
Y hablo en pasado, era. Porque hoy, lamentablemente, no tenemos que ofrecerle a nuestros jóvenes en el país. Hemos visto, y traigo este tema a colación ahora, por lo que sucedió con los cineastas, estos estudiantes en Jalisco que fueron asesinados de una manera brutal. Y no quiero reproducir ahora esta, como fue, porque todos lo conocemos, y me produce coraje, me produce escalofrío pensar que otro joven u otros jóvenes participaron en quitarle la vida a estas tres promesas del cine mexicano. Es muy lamentable lo que sucedió, pero nos tiene que mover a la reflexión, sacudirnos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo para llegar a estos niveles de criminalidad, de pues
engendrar a estos monstruos,
construir estos jóvenes que ven o que buscan una salida fácil y le quitan la vida a los demás, y en este caso a personas de su misma generación? Es muy lamentable lo que está pasando, pero mira, remontémonos a las causas que quizá estén provocando esta deshumanización de nuestra sociedad y principalmente de los jóvenes. Tenemos, digo yo, lo señalé así, seguramente habrá más, 6 grandes deudas con nuestros adolescentes. El Papa Francisco, por ejemplo, el año pasado, en una ceremonia religiosa que él tuvo allá en Roma, decía, y cito, hemos condenado a nuestros jóvenes a no tener un espacio real de inserción, ya que lentamente les hemos ido marginando de la vida pública, obligándoles a emigrar o mendigar por empleos que no existen, que no les permiten proyectarse en un mañana. Y es cierto, hemos fomentado mucho quizá nosotros como medios de comunicación y como sociedad, pues esto a una cultura, por un lado, que idolatra a la juventud, a querer ser jóvenes de manera permanente, pero tampoco les damos las herramientas o construimos el contexto social para que esto se dé. No vamos a ser jóvenes eternamente, pero quizá nuestro espíritu siempre sea de jóvenes emprendedores, de crear, de hacer. Pero vamos a la parte básica, que es la educación. En nuestro país hemos visto cifras de la OCDE donde nos colocan en niveles bajísimos, sobre todo en la parte de lo que es la educación básica. A nivel nacional, la eficiencia, estas son cifras del INEGI, a nivel nacional la eficiencia terminal en primaria es de 95%. Digamos que ahí no andamos tan mal. De un 100% estamos en un 95.1. En secundaria es de 84 y en bachillerato es de 63. Y así va disminuyendo hasta llegar al grado básico de la educación, que es la licenciatura, porque hoy vemos que para tener un mejor empleo o un mejor futuro laboral requieres de una, de dos maestrías, de un doctorado. Hoy por la mañana conversaba con un sobrino que estuvo un tiempo en España y decía ya que la tasa de desempleo en España alcanza el 15%. Y él fue a trabajar y a postular por un puesto, pero me decía con gran tristeza, si no hay empleo para los que están en España, mucho menos para los que vamos. Y me contaba, me citaba un ejemplo de que en España, por ejemplo, a los becarios, tienen un salario de 700 euros mensuales. Yo le decía, bueno, ¿cuál es el concepto de becarios en España? Y un concepto de becarios en España es, ojo, es un estudiante, un profesional que tiene 2 maestrías, habla 3 idiomas.
Wow. Okay.
El concepto de becario en España, en lo que él le toca en su área, que es la banca.
Tiene cierta preparación.
Imagínate en México, en el concepto de becario es completamente diferente. Uh-huh. Es una persona que está estudiando, que está por concluir su carrera profesional y que aspira desde becario a hacerse de un empleo. Uh-huh. En España, 2 maestrías, 3 idiomas y son becarios que ganan 700 euros mensuales. Que en España es un salario mínimo que apenas te permite sobrevivir.
No, claro, no te alcanza para nada.
Porque una renta en España hoy día en un departamento pequeño, en Madrid, en la capital, está cerca de los 1,000 euros. Entonces, si partimos de este referente a nivel mundial, que hoy nuestros jóvenes son del mundo, no son mexicanos, la globalización ha abarcado esta parte de la educación y de la nacionalidad, pues bueno, no tenemos con qué competir. Si partimos de que no les estamos dando la mejor educación y que si hay educación, pues no alcanza para todo. ¿Por qué? Porque luego viene el fenómeno de los famosos ninis, que los que son los que ni trabajan ni estudian. Pero hay algunos que no trabajan de manera formal, pero ayudan en su casa. Pero ahí las cifras también son terribles. Actualmente suman casi 4 millones de personas, de acuerdo a la última encuesta nacional de educación y empleo elaborada por el INEGI. Este grupo poblacional le cuesta a México 194,000 millones de pesos anuales, es decir, el 0.9% del Producto Interno Bruto. ¿Qué les estamos dando? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué les estamos dando? ¿Qué les estamos construyendo a nuestros jóvenes para que trabajen, para que se empleen de manera propia, de manera formal, en alguna empresa, en alguna institución? ¿No les estamos construyendo los cimientos o no nos estamos generando los suficientes plazas laborales para emplearlos?
Claro, y además saber que sí, estudian y obtienen finalmente ese empleo, sea un empleo en el que puedan construir una carrera y llegado a determinada edad jubilarse y vivir.
Sí. Y de ser gente productiva, porque muchos de ellos, como mi sobrino, pues salen, aunque tienen un empleo en este país, salen a buscar una mejor oportunidad porque la que hoy le dan en este país no es suficiente. Entonces, la aspiración la tenemos todos. Entonces, construyamos para que nuestros mexicanos exitosos no se vayan fuera de México a generar riqueza y a generar conocimiento. Construyamos aquí el andamiaje necesario para que ellos se queden, generen riqueza y generen conocimiento en el país. Otra deuda que tenemos es la parte de la educación sexual. Ha crecido realmente muy fuerte y lamentablemente de manera terrible el tema de los embarazos en las adolescentes. No les estamos dando la educación sexual adecuada por criterios políticos, sociales, religiosos, culturales. Y hoy tenemos que uno de cada cinco embarazos en México es de una madre adolescente. De los países de la OCDE, México tiene la tasa de embarazo adolescente más alta, con 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres adolescentes. ¿Qué pasa con estas mujeres que se embarazan en la etapa de la secundaria? Que no han llegado a veces ni a los 15 o 16 años y son madres. Ni siquiera tienen la capacidad física y psicológica para poder formar a otra persona. No tienen los recursos económicos. Entonces ahí se trunca el camino de estas mujeres. La tercera deuda que tenemos también con los adolescentes entre los 15 y los 24 años es la parte de generar competencias y habilidades técnicas. Todo mundo quiere ser licenciado. Todo mundo le dice a su hijo, quiero que seas licenciado, quiero que seas doctor, ingeniero,
astronauta. Quiero que tenga su título.
Sí. Pero bueno, reconozcamos que también podemos fomentar estas habilidades técnicas para que ellos puedan generar un mejor perfil vocacional y sean felices en lo que hacen. Porque a veces tenemos ingenieros o abogados frustrados, arquitectos frustrados, que como no les gusta la profesión, terminan siendo taxistas, con todo el respeto para nuestro público taxista. Pero tenemos ahí a gente frustrada porque lo obligaron a estudiar algo que no quería. A lo mejor pudo haber sido un gran carpintero y no un buen arquitecto.
Y a un gran carpintero le puede ir fantásticamente bien.
Sí, claro que sí.
No, si uno de eso pide su limosna, de el promedio bueno, eficiente,
sí,
puntual.
Los técnicos.
Claro.
Para eso fue creado el Instituto Politécnico Nacional en la época, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, porque México necesitaba técnicos y el mundo necesita técnicos. Tú te vas a las bolsas de trabajo de la Embajada de Canadá, por ejemplo, y ahí solicitan técnicos, plomeros, herreros, con muy buenos salarios. El problema es que no saben otro idioma más que el español.
Claro.
Y entonces ahí se genera una alta tasa de desempleo también que marca la OCDE, que dice que México registra entre la población de 15 y 24 años una tasa de desempleo de 6.7. Entonces, son personas que están ahí, pero que no trabajan, que no generan ninguna riqueza, ni pueden desarrollar sus capacidades. La cuarta, estamos en el tema de la salud. Han crecido de manera exponencial los temas, los malos hábitos o los vicios, como dirían nuestros abuelos, entre los jóvenes, que van desde la obesidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque consumen chatarra, fuman a muy temprana edad. Por ejemplo, hay datos interesantísimos donde dice que la comida chatarra se integra con alta frecuencia en la dieta cotidiana. Es decir, hoy los jóvenes prefieren consumir una chatarra que una verdura o una fruta. Y estamos en tasas de sobrepeso terribles.
También es un tema de acceso. Es más fácil ir y comprar en la tienda de la esquina cualquier cosa que venga empacada que encontrar algo sano.
Fíjate, a partir de los 22 años, un 30% de las personas, de los jóvenes, son hipertensos. El 12% son diabéticos tipo 2 y un 45% tiene elevación de triglicéridos.
Y eso es lo que le va a costar al sistema de salud en poquito tiempo.
Nuestros jóvenes hoy ya son viejos en su sistema interno de salud por estos malos hábitos. La quinta es el combate a la violencia, que es el tema con el que arrancamos. En México, 7 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años sufre violencia psicológica, física, sexual. Y 3 de cada 10 se suicida porque se siente excluido de la sociedad. 3 de cada 10. Jóvenes que deciden acabar con su vida porque no le ven futuro. Y bueno, la violencia, la semana pasada que sucedió el caso de Jalisco, veíamos cómo tan solo a los jóvenes entre los 12 y los 29 años, entre 2013 y 2016, el 35% de los homicidios en el país estaba en este renglón.
Sí.
terrible. Ya para terminar, la sexta es la deuda de incorporar, y aquí yo los invito a reflexionar y exigirles a nuestros candidatos a la presidencia, gobernadora, presidente municipal, a incorporar a los adolescentes, disculpe usted, y a los jóvenes en la discusión y ejecución de políticas y programas que los involucren. Tenemos una política para adultos, adultocéntrica, le puse yo. Tenemos una política adultocéntrica, cuando el gran porcentaje de nuestra población, más del 50%, es joven. Incorporémoslos a la discusión de políticas y programas que los involucren, que los motiven a participar de una manera más directa.
Guille, tu columna.
Mi columna tiene que ver con el tema del fuero. Al fuero lo fueron.
Sí.
No le quisieron entrar a nivel federal porque hay 11 estados de las 32 entidades que hay en nuestro país que ya lo aprobaron. Pero a nivel federal, pues se quedaron ahí en la congeladora durmiendo estas promesas de algunos candidatos presidenciales.
Muchísimas gracias.
Diarioimagen.net.
Gracias, Guillermo.
Gracias a ti.
Vamos a una pausa, volvemos.
Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos.
Estrena este Día de las Madres en Suburbia, porque todos los pantalones y capris para toda la familia tienen 20% de descuento. Sí, escuchaste bien, 20% de descuento. Descubre una gran variedad de estilos y modelos y hasta 7 meses sin intereses. Aprovecha esta oportunidad. Hoy, último día. Suburbia, modo para la vida real. Válido a mayo 1, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
¿Te gustaría estudiar una carrera con un campo de acción internacional? Invierte en tu educación y proyecta tu futuro. Supérate e inscríbete a la licenciatura en Interpretación y Traducción de la UTECA. Iniciamos cursos en mayo. Ingresa a uteca.edu.mx o llámanos al 52-64-8520. Recuerda, 52-64-8520 o ingresa a uteca.edu.mx.
Universidad UTECA, una universidad de MBS Educación. Nuevos tiempos, nuevas mentes.
Tú como mujer, que te levantas todos los días a ser madre, a ser hija, a ser trabajadora, a ser estudiante, a ser independiente. MBS 102.5. Tú eliges. Nosotros estamos contigo.
Proceso Electoral 2018.
MBS Radio.
Fundación MBS Radio. Por usted, con México. México es un pueblo de transición, esperanza, educación, responsabilidad y compromisos. Todos somos México. Conozcamos más de nuestras raíces, nuestro origen. No dejemos de conocer a nuestro México, nuestra cultura, nuestra gente. Amar a nuestro país. Crecer y salir adelante en México. Aquí, donde la opinión de todos es tomada en cuenta, podemos construir y emprender un mejor camino. México tiene talento, tiene corazón. Fundación MBS Radio, por usted, con México.
Hola, Eugenio, cuéntanos de tu nueva película. Bueno, ya me que eres un gigolo, un playboy, un crápula, un disoluto, un caliente. Y una mujer con la que fuiste un desdichado te da tu merecido.
Pues sí.
Se nos acabó el tiempo, Eugenio. Muchas gracias. Gracias.
Ahora que ya puedo hablar, este 10 de mayo se estrena en Cinépolis, Hombre al Agua. Afíliate a Club Cinépolis por tan solo 19 pesos. Hombre al Agua, en Cinépolis.
Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias. ¿Eres una persona que se encuentra conectada en todo momento? tus conversaciones, opiniones y pensamientos los publicas en redes sociales? Forma parte de nuestra comunidad y generemos ideas. Sigue el minuto a minuto a través de nuestro Twitter en @noticiasmbs. En Facebook te contamos la historia de la noticia. Búscanos como MBS Noticias. En el mundo de las imágenes nos encuentras en Instagram. MBS Noticias. Información para todos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos. Ay, ay, amor.
12:52, gracias a Patricia Eugenia Alvarado que nos llama. Soy una persona de 65 años, tuve cáncer en el 2014, pude combatirlo y desde esa fecha hasta la actualidad no he estado asegurada porque soy desempleada y todos los gastos de la enfermedad corrieron por mi cuenta. Intenté darme de alta en el seguro como voluntario pagando anualmente una cantidad, pero me dijeron que si tenía enfermedades preexistentes no podía ser beneficiaria. Me parece lamentable y discriminatorio el trato que recibí por el personal y aparte se me niega el servicio. Tiene toda la razón. ¿Qué puedo hacer? Prometemos investigarte exactamente qué es lo que puedes hacer. Escribo esta semana en el portal La Silla Rota, ahí lo pueden encontrar, mi texto se llama ¿Y si fuera el PRI? Y es una invitación a cuestionarnos todo lo que está sucediendo en el proceso electoral desde el punto de vista del otro, porque hay varias razones para hacerlo. Uno, pues tiene que ver con estos pleitos que ha generado en familias, amistades, el tema de por quién vas a votar, en los trabajos, decidir que o encontrarse con que alguien no comparte las mismas preferencias electorales puede ser motivo hasta de acabar con la amistad o con la misma familia. Y creo que además tenemos todos un sesgo que tenemos que reconocer, innato, por la forma en la que crecimos, por el partido al que le iban nuestros papás, por aquellas cosas que nos gustan leer o ver. Y ese sesgo a veces no nos permite ver las propuestas de otros candidatos de la misma forma en la que vemos la de aquel o aquella candidata por quien estamos a favor. Y bueno, esta es una propuesta que yo hago en este texto que se llama ¿Y si fuera el PRI? Que es quizá una forma, o por lo menos la que yo utilizo para tratar de ver las diferentes propuestas de la forma más objetiva posible. ¿De qué sirve? Pues de entrada que me peleo con muchísimo más gente, me peleo con menos personas y además me ayuda a entender lo que los otros están viendo. Y eso a veces te permite también ver cosas que no habías tenido la oportunidad de ver. Eso lo encuentran en el portal La Silla Rota. Otra, la que se armó este fin de semana después de que a través de diferentes medios, principalmente redes sociales, se hablara de un supuesto documental que Nat Geo iba a estar transmitiendo sobre el populismo. Y además, sumado a esto, el acusar que López Obrador había buscado por todos los medios censurar la transmisión de este documental. Miren, a mí lo que me llama poderosísimamente la atención no es que esto suceda en medio del contexto en el que estamos, esto y muchas cosas más. Pero lo que me preocupa es cómo como ciudadanos ponemos nuestro teléfono, nuestra energía, nuestros datos y nuestros contactos a disposición de la propaganda electoral. O sea, le hacemos los mandados a los partidos. ¿Qué quieren que transmitamos? Nosotros se lo pasamos a nuestros amigos y les vamos a decir que lo que ustedes están diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque pues la información no era cierta. Porque ese documental era algo que se había transmitido hace mucho, porque el otro documental que hablaba de Andrés Manuel López Obrador nada tenía que ver con Nat Geo, porque hay, por supuesto, muchas preguntas en el aire sobre la procedencia de ese documental, pero mientras recibíamos ese mensaje y no nos hicimos las preguntas adecuadas sobre lo que el mensaje hacía, pues decidimos compartírselo a todos nuestros contactos y darle por hecho. Y miren, si ya están hasta el copete de los spots de los partidos políticos, pues nosotros hicimos lo mismo, ¿no? Compartiendo un mensaje que no era cierto a todos nuestros amigos. Así, de agrapa. Y el problema no solo es ese, el problema es que mientras como ciudadanía no nos preguntemos, no hagamos una pausa, no pensemos si estemos siendo objetos de manipulación y partícipes de ella, vamos a tener partidos políticos que lo sigan haciendo y que no sigan manipulando, manoseando y utilizando a su antojo. En serio, queremos más nivel en la clase política, necesitamos ser una ciudadanía de mucho más nivel. Y la forma para hacerlo también es informándonos. Los invito a que se metan al portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es www.iecm.mx, para que se enteren y se puedan, bueno, de entrada registrarse como observadores electorales y así ser testigos de cómo se hacen las elecciones de principio a fin y además encontrar mucha más información que les puede ser sumamente útil para este proceso electoral. Con participación, todo funciona. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a las 12 del día a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira y se quedan en La Mesa para Todos.
MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.